Rollazo con Juanma Castaño.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con La Linterna Encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que hasta ahora pasa por varias claves. Primera, Alberto Núñez Feijóo promete educación gratuita para los niños de 0 a 3 años en toda España si gana las elecciones. Es una medida que ya aplicó en Galicia como presidente de la Xunta. Según el líder del PP, se cofinanciará entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Segunda, los Mossos de Escuadra contabilizan 8 agresiones sexuales en Badalona en el último año. Hay 21 personas implicadas, 20 de ellas menores de edad, 20. 13 tienen menos de 14 años, por lo que son inimputables. Además, todas las víctimas son menores. Ojo, 13 de los investigados tienen menos de 14 años. Tercera, encuentran los cadáveres de 2 hermanas gemelas en avanzado estado de descomposición en un domicilio de Palencia. Un vecino ha llamado a la policía por el mal olor que provenía de uno de los pisos en el que residían las 2 niñas. No las veían hace tiempo. En una primera valoración se descarta una muerte violenta. No se sabe cuándo murieron, pero la policía informa de que habían nacido en 1960. Madre mía, qué día. Y cuarta, la Audiencia de Barcelona debate mañana si mantiene la prisión preventiva del futbolista Dani Alves. Está acusado de violar a una joven en una discoteca el pasado 30 de diciembre. Sus abogados piden la libertad provisional, argumentando que es imposible que Alves huya de España, ya que ha escolarizado a sus hijos en Barcelona.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace unos días, en la tarde de COPE, nuestro colega Fernando de Aro se introdujo en una de las unidades de la Guardia Civil que combate el narcotráfico. Fue en Algeciras.
Pues vamos a Algeciras, una operación de narcotráfico, y bueno, una operación que lleva la comandancia de Algeciras y con apoyo de otras unidades especiales que intervienen hoy en los registros. Es una operación bastante, bastante importante, y lo que vamos a hacer esta mañana es que la operación, ya toda la fase de investigación ha culminado. Estamos ahora mismo pues esperando precisamente una carga de droga.
Es uno de los tenientes a cargo de la operación, una operación cargada de tensión. Había que estar pendiente de saber en qué momento llegaría el alijo de droga y después valorar el riesgo de entrar en la residencia en la que podrían estar los sospechosos. Una actuación simultánea en la que estuvieron participando centenares de efectivos, todos equipados, claro, con chalecos antibalas, armados.
Hoy posiblemente haya unos 200 efectivos de la Guardia Civil los que intervengan en los diferentes lugares. No solo va a ser en la zona del campo Gibraltar, sino también en Málaga también se van a producir registros. Estas operaciones para nosotros no es que sean un diario, pero es verdad que ocurren con frecuencia, y no solo en el Estrecho, sino en toda Andalucía.
Fernando entró en la fase de los registros, siempre acompañado por una secretaria judicial para constatar las actuaciones.
Cada casa, desde luego, en cada una de un mundo. Entonces, va a haber esa parte, que es la parte de seguridad, que es la parte de entrada, y ya cuando ellos ven que eso es seguro, que allí no hay nadie, o las personas que hay, pues están neutralizadas, a partir de ahí empieza el registro. Entonces ya entramos, los compañeros de Policía Judicial entran con el letrado de la Administración de Justicia, y ya se le leen los derechos a la persona que haya, y ya empezaría propiamente.
Para que te hagas una idea, la droga en España mueve cada año cerca de 6.000 millones de euros, que se sepa. Por eso hoy quiero hablar del narcotráfico y del trabajo que se realiza para luchar contra las mafias de la droga. Los periodistas, la verdad, haciendo autocrítica, tan solo contamos las operaciones de gran escala, pero hay que decir que la lucha contra el narco es constante. Para que te hagas una idea, según Interior, el 91% de los casi 5.000 golpes policiales del año 22 han estado relacionados con organizaciones dedicadas al narcotráfico y al contrabando. Patricia Rossetti, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Aunque últimamente no se habla mucho de estos casos, la realidad es que los procedimientos por tráfico de drogas crecen en España y la estrategia del narcotráfico ha cambiado. Ya no son aquellos clanes familiares de los 90 en Galicia, sino que son organizaciones internacionales que funcionan a modo de multinacional con sólidos y sofisticados engranajes. Incluso para comunicarse utilizan programas de mensajería cifrada, programas como EncroChat o Sky, que ya están en desuso porque las fuerzas de seguridad han podido acceder a ellos y conseguir información. En España hay 34 procedimientos abiertos con información extraída de EncroChat y 37 de Sky. Aunque fuentes de la Fiscalía Antidrogas señalan que es necesario actualizar las competencias de la Audiencia Nacional en materia de narcotráfico para ser más eficaces y menos lentos a causa del sistema procesal español. Un problema importante para España es el cannabis, un país productor con grandes extensiones de cultivo y con aumento de consumo, en especial entre los más jóvenes. Y además se están instalando en España organizaciones de criminales extranjeros para la explotación, una cosecha fácil y con grandes beneficios.
Para hablar sobre la lucha contra el narcotráfico en nuestro país, hoy está con nosotros la jefa de la Fiscalía Especial contra la Droga, tras 36 años de carrera, es la primera mujer en acceder a este cargo. Nuestra fiscal es Rosana Morán. Fiscal, Rosana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por acompañarnos. Según la memoria de la Fiscalía General del Estado, el Ministerio Público impulsó en 2021 más de 20.000 procedimientos contra el narcotráfico, casi un 5% más que el año anterior. ¿Están creciendo este tipo de delitos o es que se trabaja mejor?
Bueno, sí, yo creo que las dos cosas, seguramente. En el 22 hemos crecido también un 4%, más o menos. Lo importante, además, es el crecimiento en las grandes investigaciones, en las investigaciones contra las organizaciones internacionales importantes. No se trata de seguir. Nuestra estrategia es perseguir a la organización y al gran traficante y no focalizarnos en el menudeo y en el pequeño explotado, diríamos, por este tráfico de drogas. Intentamos llegar a lo grande.
Que en cierto sentido también es víctima.
En muchos casos sí, claro.
¿Cuáles son las drogas que más se incautan?
En España, hachís, por supuesto, el cannabis, por cantidad de cannabis, hachís y cocaína. Afortunadamente todavía hay otras, hay nuevas sustancias psicoactivas, pero afortunadamente pues en España todavía estamos fuera
de esa locura.
De la locura del fentanilo, por ejemplo, ¿no? El cannabis, el hachís y la cocaína están muy presentes.
A mí lo del fentanilo me da mucho miedo porque, como ves las imágenes de Estados Unidos y siempre lo que empieza luego acaba viniendo, dice, Dios mío de mi vida, por lo menos ya sabemos de qué va, pero en fin. Siempre le pregunto lo mismo a policías o guardias civiles, ¿los malos siempre van por delante?
Pues probablemente sí, porque son ellos los que diseñan las estrategias y son ellos los que, conociendo las leyes, buscan los huecos para introducirse. Bueno, pues sí, probablemente van por delante, pero nosotros vamos detrás e intentamos que esos huecos por donde se introducen sean cerrados y podamos incautar la droga y detenerles.
Vamos a profundizar un poco más en las drogas que más entran en España y en concreto en una que nos debería preocupar mucho. Dos de cada 10 estudiantes de 14 a 18 años han consumido cannabis. Los golpes policiales para luchar contra el tráfico de esta droga son cada año más numerosos.
¡Guardia civil!
Es el sonido de la operación Jardines, en la que la Guardia Civil incautó el mayor alijo de marihuana descubierto en nuestro país. La organización desmantelada tenía más de 32 toneladas de cogollos de esta droga y estaba almacenada en Toledo, Ciudad Real, Valencia y Asturias. Fiscal, ¿cómo se explica que nos hayamos convertido en el mayor productor de cannabis de toda Europa?
Las circunstancias geográficas de España favorecen el cultivo de cannabis. El cannabis es una planta que crece muy fácil, hace varias cosechas al año y efectivamente se produce muy fácilmente, tanto en grandes extensiones fuera como en indoor, ¿no? con elementos de calor y es muy fácil de producir y sobre todo pues se ha creado también una sensación de banalización de que esto no es grave y incluso hay personas que puedan estar contribuyendo al cultivo pensando que es no es tan grave, no es tan malo, ¿no?
El famoso porrito y...
El cannabis no tiene tan mala fama ahora, ¿no? Hay una banalización de su uso y pensando que no es tan peligroso o incluso quien vende que es hasta beneficioso.
Hay tiendas que legales... que venden los derivados o las sustancias o los productos CBD presente en el cannabis. ¿Esto está provocando cierta derivación hacia la droga o no tiene nada que ver? No escandalicemos gratis.
Lo que produce es confusión, ya. Porque la gente no distingue entre lo que es cannabis, el THC o el CBD. El CBD no es una sustancia fiscalizada, es una sustancia que se obtiene del cannabis, pero efectivamente no es tóxica. Y hay cierta confusión porque, bueno, pues se vende con dibujos de la planta o se habla de cannabis porque efectivamente proviene del cannabis. Entonces, hay mucha confusión.
A lo mejor tiene que haber empezado por aquí. ¿El cannabis qué es? ¿Cómo se obtiene?
El cannabis es una planta y tiene pues un componente tóxico adictivo que es el THC. Y actualmente, además, aparte de la facilidad de la producción, la manipulación genética ha conseguido plantas más resistentes y, sobre todo, con mucha mayor concentración de THC. Hemos encontrado pues plantas que está permitido, por ejemplo, para el cultivo del cáñamo industrial, una concentración de hasta el 0,03 y ahora encontramos pues concentraciones del 20% de una forma muy habitual, muy frecuente.
No voy a reventar ningún off the record, pero cuando veníamos hacia este estudio fiscal decíamos, me decía Rosana, yo no soy médico, pero estas cosas hacen mucho daño.
Yo no soy médico, yo leo los efectos que produce...
Y tiene peritos y sí. Guardias y claro...
Obviamente pues estoy dedicada a esto y leo las consecuencias y sobre todo estoy preocupada porque la banalización produce una facilidad de acceso y un consumo muy habitual en personas muy jóvenes que después pues efectivamente se encuentran con daños importantes que deben ser atendidos. Hay muchísimas, cuando hablamos, estamos hablando también de salud mental, gran parte de las urgencias y de atenciones de salud mental se derivan del uso del cannabis.
Caramba. Las redes del narcotráfico son cada vez más internacionales y con el paso de los años están más profesionalizadas. La presión policial hace que actúen con mucha más seguridad para ellos. Como reconocía en La Linterna Antonio Martínez Duarte, estuvimos con él en su despacho, aprendimos muchísimo, es el jefe del AUDICO y estos son cada vez más difíciles de cazar.
Las organizaciones son organizaciones cada vez más fuertes y muy unidas las unas a las otras. Eso no quita para que entre ellas pues pueda haber robos o ajustes de cuentas, pero sí que hemos notado que las organizaciones pues se van haciendo cada vez más fuertes.
Una de sus principales preocupaciones es blanquear el dinero.
Lo obtienen tan fácilmente que una de sus mayores preocupaciones es cómo blanquearlo, cómo poder rentabilizar estos beneficios. En primer lugar, hay muchas organizaciones de este tipo que lo entierran, lo dejan, lo guardan y lo van sacando poco a poco. Invierten mucho en terrenos, mucho en propiedades, vehículos, en todo lo que podamos pensar, ellos están invirtiendo.
Rosana Morán, jefa de la Fiscalía Especial Antidroga. Si tuviéramos que hacer un ranking, no sé, 5 o 6, no sé cuántos países, ¿de dónde viene la droga?
Depende de qué droga. La cocaína viene de Sudamérica.
Sudamérica es muy grande.
Bueno, viene fundamentalmente de los productores de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, de Perú.
La cocaína.
La cocaína. El hachís viene de Marruecos Y el cannabis, pues no hace falta que venga de ningún sitio, lo producimos aquí. Las sustancias químicas, vamos, psicoactivas, viene mucho, bueno, hay mucha relación también con los laboratorios holandeses.
¿Somos el destino final o somos el país de paso?
Somos las dos cosas, pero por la situación geográfica en la que estamos, somos un país de tránsito de la cocaína y del hachís.
¿Cómo se trabaja en cooperación con nuestro entorno? Pues claro, somos el país de paso para el conjunto de Europa, seguramente el primero. ¿Eso funciona mejor que hace unos años por su experiencia?
Pues
digo porque esta pata es fundamental.
La cooperación, una de las razones por las que yo estoy aquí, diríamos que es por mi experiencia en la cooperación internacional, porque yo trabajaba antes como fiscal de sala de cooperación internacional. Creo que la Unión Europea ha mejorado muchísimo en esta materia. Bueno, hemos avanzado, ya no se trata solamente de cooperar, sino es que es una obligación, ¿no? Funcionamos con reconocimiento mutuo, lo que es todo lo que es la OED, la OI, la forma de trabajar es mucho más ágil. No tenemos esa agilidad tan grande con otros países. Funcionamos bastante habitualmente y bastante coordinadamente con los países iberoamericanos. Fundamentalmente, pues, tenemos unos contactos culturales e institucionales muy importantes, pero nos falta, pues en este momento, por ejemplo, una mejor cooperación con los países del Golfo, con los países árabes, donde sabemos que se ubican parte de los grandes capos de las organizaciones de narcotraficantes.
Ese es el siguiente paso.
Claro.
Ir a por ellos allí.
Sí, y tenemos que hacerlo además, creo que conjuntamente, porque es un problema que tiene, claro, toda Europa, no solamente España.
Seguro que sí. Hay, hablando de esos capos, ¿hay un perfil? ¿Hay algún denominador común? ¿Cómo son?
Pues la verdad que no lo sé, yo creo que son de todo tipo. Bueno, la verdad que fundamentalmente más hombres que mujeres, eso es así, y de cualquier tipo de nacionalidad. Hombre, hay muchas organizaciones internacionales que están instalando en España que provienen de países del este, de Marruecos. Bueno, tenemos conocida la Mocromafia, que está por toda Europa y que también empieza a instalarse en España, y bueno, pues hay un poco de todo. No sé qué decir el perfil. Cualquiera que quiera hacer negocio fácil, que quiera obtener dinero y que no tenga escrúpulos, pues se puede introducir en este mundo del narcotráfico.
La línea de la Concepción, una de las últimas playas del litoral mediterráneo en la provincia de Cádiz, límite ya con Gibraltar. Uno de los helicópteros de vigilancia aduanera persigue casi a ras de agua una embarcación con tres ocupantes. La barca huye, aunque poco después aparece una patrullera. Quiero que escuches a los narcos dentro de la lancha en una persecución de película.
Tranquilo, tu rollo, tú
haces. Mira, esto no puede ser, bro, mira. Cojones, esto qué coño, cojones.
Conduce, cuidado, cuidado, conduce, cuidado. Conduce. Cuidado, cuidado. Piloto, piloto. Piloto, que nos sube, piloto.
Atento. Cuidado.
Piloto, piloto. Piloto.
¡Cogieron, mira!
Sonido real, ¿eh? Hago un paréntesis, fiscal. Impresionante la labor de los policías, guardias civiles, agentes de vigilancia aduanera que se enfrentan a esto, ¿eh? ¡Qué valor, ¿no?
Por supuesto, es lo que tenemos, es, yo creo, un gran respeto y tenemos que sentirnos orgullosos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y aprovecho para decir que también de los fiscales que trabajan en Algeciras y que trabajan en Cádiz y en la línea de Concepción. Y agradezco mucho la oportunidad de decirlo justo hoy, porque ha habido ayer algunas informaciones muy desagradables en relación con nuestro oficio y con una fiscal que se ha dedicado en cuerpo y alma a la lucha contra el narcotráfico en Algeciras, que es la fiscal delegada de Algeciras, Macarena Arroyo, y a la que agradezco enormemente en este momento para que todo el mundo lo sepa, el trabajo tan tan dedicado y tan vocacional que lleva haciendo en esta materia. En Algeciras se reforzó enormemente el trabajo, bueno, la cantidad de efectivos de Guardia Civil, fundamentalmente con Ocorsur, y sin embargo no ha tenido tanto refuerzo el ámbito judicial, De forma que los fiscales que están allí han tenido que enfrentarse a un mayor número de procedimientos sin contar con los refuerzos suficientes. Por eso, pues, agradezco y quiero resaltar el trabajo de Macarena Arroyo durante todos estos años.
Claro que sí, bien orgullosos. De Cádiz nos venimos a Madrid, donde hace muy poquito la Policía Nacional desmantelaba el mayor punto de venta de droga que había en la Cañada Real. Así lo explica uno de los policías.
Dentro de esta estructura se incardinan también los vendedores del punto de venta, que estaban en un espacio que no tiene comunicación con el exterior, es el espacio que estaba más protegido y que se denomina búnker, donde también había una estufa encendida a las 24 horas para poder deshacerse tanto de la droga como del dinero en caso de una intervención policial.
Todo estaba regentado por el clan de los Saavedra, herederos de los Quicos o los Gordos, un auténtico cuartel general. Ganaban dinero a mansalva. Desde un bote de refrescos, ahí lo metían, hasta en el fondo de lavavajillas.
Los recursos que tienen para ocultar sus beneficios son infinitos. Uno de ellos es ocultar el dinero, pues, en latas que estaban repartidos por diferentes sitios. Pero tampoco es habitual mirar dentro de lavavajillas o dentro de la lavadora donde aparece dinero.
Hace unos años, vamos, años atrás, en la profesión, hablamos tanto de Galicia, de aquellos pazos, de aquellas operaciones, del juez Garzón, el juez Bueren, cuando estaban en la audiencia. Aquello, entre comillas, se acabó, o por lo menos se digo, no se acabó. Me hace así con la cabeza como diciendo que no, que siguen los malos, pero por lo menos no está tanto en el foco. Pero sí es verdad que territorialmente tengo yo la impresión, corrígeme si no, se ha diversificado más, hay muchos más puntos de entrada.
Hay más puntos de entrada, pero Galicia sigue siendo un punto muy importante de entrada. Hay otros puntos de entrada casi siempre ligado, como digo, al mar. El mar, los puertos, son un elemento especialmente vinculado a la droga porque es el punto de entrada. Y un elemento, vamos, circunstancias de puertos importantes comerciales hacen, yo creo que, situar a Valencia, Algeciras y a Barcelona como puertos de entrada de la cocaína, que junto pues la entrada de barcos por Galicia son puntos muy importantes a los que tenemos que atender.
Estamos intentando hacer un repaso muy rápido por un mundo tremendo que es de la lucha contra el narcotráfico, desde los agentes, el lado judicial, las cuestiones geográficas, los productos, los malos. Ahora dejo una píldora antes fiscal que me parecía muy interesante. ¿La justicia tiene medios, tiene herramientas suficientes para luchar contra estas redes?
No. La justicia no está en una buena situación en general y desde luego en este punto nos llevan ventaja, estas organizaciones nos llevan mucha ventaja. Yo creo que la Fiscalía Antidroga, por ejemplo, que fue creada hace 35 años, está vinculada a las competencias de la Audiencia Nacional en relación con el narcotráfico y está vinculada. La definición de las competencias de la Audiencia Nacional en materia de narcotráfico están relacionadas con que se trate de investigaciones de organizaciones que produzcan efectos en el territorio de varias provincias. Bueno, está vinculada a lo autonómico, lo interregional o interprovincial, cuando lo importante en este momento es lo internacional. Hay muchas grandes operaciones y casos muy grandes que no están en la Audiencia Nacional, están en pequeñas poblaciones, están en Valencia o están en Barbate o están en Requena o están, y eso yo creo que no es bueno. Yo en la memoria de este año estoy proponiendo, y ya lo he dicho en público, por eso la modificación de las competencias en materia de delitos contra la salud pública de la Audiencia Nacional.
Iba a preguntar, me lo ha dejado votando, ¿qué hay que hacer?
Pues muchas cosas. Por ejemplo, bueno, hay que modificar la ley de enjuiciamiento criminal. En mi opinión, en algún momento tendremos que especializarnos y por eso, pues efectivamente llegaremos, espero que en algún momento, probablemente yo ya estaré jubilada, a la investigación por parte de los fiscales, y hay que tener herramientas. Aquí estamos, pues, por ejemplo, esperando desde hace tiempo una modificación de la ley de equipos conjuntos que nos permita trabajar creando equipos conjuntos de investigación con países no europeos, porque España todavía no tiene esa regulación y tenemos que hacer a veces malabares para crear equipos conjuntos fuera de la Unión Europea. Hay muchas cosas que hay que mejorar.
Por dejar un par de mensajes claros, Rosana Morán, jefa de la Fiscalía Especial Antidroga. El primero, los periodistas cometemos un error muchas veces, que es simplificar o buscar titulares, pero también forma parte del negocio y la presentación de las cosas. Lo primero, no trivialicemos ni restemos importancia al cannabis, por ejemplo. ¿Sería uno de ellos?
Por supuesto, y además es que no lo digo yo, lo acaba de la JIFE, la Junta Internacional de Fiscalización Mundial, acaba de decir que está muy preocupada por la banalización del tratamiento del cannabis y por las tentativas o los intentos de legalización del uso recreativo del cannabis, que no quiere decir que no se regule su uso médico, su uso cosmético, etcétera, pero el uso recreativo y los intentos que se han hecho, según la JIFE, no han dado buen resultado y está preocupado por ello.
Segundo titular, nos faltan medios, faltan por cambiar muchas cosas, pero estemos orgullosos de quienes os dedicáis a esto.
Tratamos de hacerlo lo mejor posible y
ya sea con uniforme o con toga.
Sí, yo desde luego he hablado ahora de la delegada de Algeciras, pero quiero hablar de los delegados, de los 28 delegados antidroga que tengo, bueno, que tenemos todos en las distintas provincias, y también de los 15 fiscales que trabajan en la Fiscalía Antidroga Central, en la Audiencia Nacional, porque hacemos nos dedicamos de verdad en cuerpo y alma a llevar estos procedimientos para adelante, para conseguir condenas y para conseguir también la mejor recuperación de los activos provenientes de estos delitos.
Esa es otra.
Sí.
Lo del blanqueo debe ser muy complicado.
Los delitos de blanqueo no son fáciles ni investigar ni de probar. Pero
venga de donde vengan, de la droga seguramente menos todavía.
Vengan de donde vengan, porque sí. Pero sí, hay que trabajar en esa materia y tenemos un nuevo protocolo de recuperación de activos. En la Fiscalía Antidroga tenemos también un coordinador en materia de recuperación de activos. Estamos trabajando mucho con la Oficina de Recuperación de Activos, la ORGA, y tratamos de que efectivamente esto, primero porque este dinero revierte en la sociedad y segundo porque le quitamos tanto el incentivo como la forma de trabajar a las organizaciones internacionales.
Y una última cuestión. Teniendo aquí a una fiscal tan importante con la que está cayendo en el sector de la justicia, sería para detenerme directamente si no pregunto algo general, del tipo, ¿cómo está el patio, no?
Pues no está muy alegre, ¿no? Estamos un poco preocupados por la credibilidad de la institución. Yo llevo 35 años y creo en la fiscalía, soy una fiscal convencida y somos muchos los fiscales que estamos tristes por el desprestigio actual de la institución.
Pues ojalá la cosa se arregle, ojalá cambien los sistemas, ojalá mejoren los medios y ojalá sigan trabajando también. Rosana Morán, jefa de la Fiscalía Especial Antidroga. Gracias por estar ahí y suerte.
Muchas gracias.
Hoy hemos hablado de la lucha contra el narcotráfico en España con alguien que se lo sabe todo. Un negocio que mueve cada año cerca de 6.000 millones de euros. Intentando frenar estas redes continúan nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad y también la justicia, ¿sí? Y fiscales, como los que nos contaba Rosana Morán, para acabar con los malos, que siempre van por delante y que no hay que trivializar con ello.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca.
Este viernes, por solo 2 euros, bote de 85 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Da un paso más en tu carrera profesional y especialízate en nuevos medios digitales con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Elabora estrategias desde el análisis de datos y realiza tus prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. ¡Ve más allá!
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cada vez que aparece algún anuncio de una vivienda, pues buena, bonita y barata, rápidamente se colapsa, ¿no?, de solicitudes. Y de esa desesperación se están aprovechando numerosos estafadores.
Como bien saben los que pasan con frecuencia por el súper, los alimentos están disparados. Y también están...
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La justicia europea rechaza las limitaciones de las licencias de VTC. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sacó adelante una normativa en la que establecía una cuota de una licencia de VTC por cada 30 taxis. El sector lo denunció. El Tribunal Supremo de Luxemburgo ha dicho que esta ley va en contra del derecho comunitario. Argumenta que la situación económica del taxi no es determinante para restringir el acceso al mercado del resto de competidores. Lo que sí pone sobre la mesa son los criterios de gestión de tráfico y de medio ambiente. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Las patronales de los VTC celebran una sentencia que obligará a revisar la regulación y a reactivar licencias en muchos territorios. Ignacio Manzano, presidente de Feneval.
En esta sentencia europea se le dice a Cataluña y otras regiones que las VTC son una herramienta para mejorar la movilidad en las ciudades y que las restricciones impuestas hasta ahora son ilegales.
Cataluña encabeza las restricciones con la limitación de un VTC por cada 30 taxis, la obligación de precontratar con 15 minutos de antelación y un tamaño mínimo del vehículo. Le siguen Comunidad Valenciana, Baleares o Aragón, donde se obliga la reserva anticipada o el veto a estacionar en aeropuertos o centros comerciales. Estas serán las regiones más afectadas por la sentencia frente a Madrid y Andalucía, las más laxas. Desde el sector del taxi recuerdan que la justicia europea sí avala una autorización específica urbana por motivos medioambientales o de ordenación del tráfico.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Cómo y dónde se va a aplicar esta sentencia?
Bueno, pues habrá que ver, ¿no? Pero en principio es en Barcelona, porque fue una denuncia que presentaron las VTCs contra la norma de Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, que se imponía en la ciudad de Barcelona, ¿no? Básicamente lo que viene a decir el Tribunal Europeo es que ese criterio del número de VTCs, dependiendo del número de taxis, es ilegal, que era lo que decía Ada Colau, ¿no? Un VTC cada 30 taxis. Y lo que viene a decir el Tribunal Europeo es que hay que tener en cuenta la contaminación, la necesidad del número de habitantes y no por los resultados empresariales del sector del taxi, que está que trina.
Después del recorte en la producción que decidieron los países de la OPEP el pasado fin de semana, el litro de gasolina cuesta ahora 1,58 y el diésel 1,58. 41. Ya ha empezado a subir, ¿no?
Uh-huh. Dicen los expertos que lo normal es que siga subiendo el precio, no solo por esa subida de los precios del petróleo tras el recorte de producción, sino también por la recuperación del consumo, ¿no? Si sube el consumo y nos encaramos hacia el verano, lo normal es que suban los precios del combustible.
Tesla estaría negociando con la Comunidad Valenciana la instalación de una planta de coches eléctricos. Sería una inversión de 4.500 millones de euros. Esto sería la bomba, ¿no?
Bueno, ojalá. Claro. Hay que ponerle velitas a todos los santos, pero además inmediatamente, ¿no? Una planta de Tesla, que es una empresa vectora. Ya sabes que las empresas vectoras son esas grandes multinacionales que arrastran medianas y pequeñas empresas con ellos. No solo es una compañía de fabricación de coches eléctricos en este caso, ¿no? Es una empresa que emplea a ingenieros, a científicos, a informáticos y más demás, y además de todas las personas de formación profesional que tienen que ver con el mundo del automóvil y el mundo auxiliar del automóvil. Sería una noticia fabulosa, ojalá.
Por último, Pilar, la eurozona entró en recesión durante el primer trimestre del año. Eurostat ha revisado los cálculos y en los primeros meses de este 2023, la economía eurozona se contrajo una décima. ¿Qué consecuencias puede tener esto?
Bueno, esto se veía venir, lo habían avisado muchos economistas. Es verdad que las previsiones de la Unión Europea era que se había conseguido salvar los muebles. Pero bueno, básicamente, Ángel, una décima arriba, una décima abajo es encefalograma plano. La economía está estancada a nivel europeo. Hay algunos países que suben y otros que caen mucho más, y de ahí la media. Y lo que hay que intentar es salir de esto lo antes posible. Con un panorama de subida de tipos de interés y de reducción del consumo va a ser complicado.
Vamos a por nuestro primer invitado. Venga. La inversión nueva en servicios de financiación se situó cerca de los 30.000 millones de euros, superando las cifras de antes de la pandemia. Ha subido un 20%. La mayoría de estos créditos se han destinado al consumo, y esto significa que el consumo se reactiva y la economía se mueve. Ignacio Pláez, secretario general de ASNEF, la Asociación Española de Establecimientos Financieros de Crédito. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Encantado de estar con vosotros.
Gracias por atendernos, como siempre. ¿Esto es un buen termómetro de la economía real, las tarjetas financieras?
Pues sí, realmente es un buen termómetro de la economía real, puesto que nosotros lo que financiamos es eso. Financiamos el consumo de los hogares, de las familias, es decir, la compra de bienes y servicios que se financian. Somos realmente parte de la economía real porque ayudamos al crecimiento de esta.
¿Qué dice ese termómetro sobre la economía real? ¿Cuál sería un diagnóstico resumen?
Pues mira, el termómetro, vosotros lo estabais comentando ahora mismo, estamos estables, ¿eh? Es verdad que en el primer trimestre hemos visto un incremento un incremento todavía de la financiación de bienes y servicios. No tenemos datos del segundo trimestre, pero parece ser que estamos estables en lo que es la financiación de bienes de bienes y servicios.
Pilar.
¿Qué tal, Ignacio? Buenas noches.
Buenas noches, Pilar.
¿Qué ventajas tienen estos servicios a los que tú representas? Cuéntanos.
Pues mira, la ventaja que tienen la financiación de los establecimientos financieros de crédito, es decir, de las financieras de toda la vida, es que estamos en el punto de venta. Ayudamos al consumidor a comprar bienes y servicios en el punto de venta, de una forma cómoda, ágil y segura. Todos nosotros hemos comprado en alguna ocasión una televisión, un equipo de música, y lo hemos financiado. Y no hemos tenido que acudir a un banco para poder tener la financiación. Se ha hecho en el mismo punto de venta, con una forma cómoda y, sobre todo, segura.
Se incrementan los créditos al consumo. ¿Qué lectura podemos hacer de esto?
Bueno, pues que hay un incremento de los créditos al consumo significa que la sociedad de bienestar en la que estamos está absolutamente interiorizada en todos nosotros. Y los consumidores, los ciudadanos, seguimos utilizando esta financiación para poder mantener ese nivel de bienestar al que estamos acostumbrados, que es difícil que ya demos marcha atrás.
¿Y eso es recomendable? Ignacio, ¿el mantener el nivel de vida a crédito es recomendable?
Bueno, no es mantener el nivel de vida a crédito, es recomendable en tanto en cuanto ese nivel de vida a crédito lo que hace es que la economía se mueva. Es decir, si se compran televisiones, si se venden coches, si se cambia una lavadora, esto hace que se produzcan y esto hace e influye también en que haya trabajo en nuestro país, ¿eh? Mira, os voy a dar un dato. En un estudio que hemos hecho con PricewaterhouseCoopers sobre la repercusión de nuestra actividad en la economía en España, por cada millón de euros que nosotros financiamos en la economía en España, se generan 9,5 puestos de trabajo. Es un efecto multiplicador importante que, como digo, conlleva que se produzcan estos bienes y, por lo tanto, también haya trabajo y la gente tenga un salario.
Hablábamos de créditos al consumo. ¿Ha sido más elevada, por ejemplo, la financiación de bienes de equipo? ¿Por qué? ¿Qué son los bienes de equipo?
Bueno, pues nosotros creemos que esta financiación de bienes de equipo, que es todo lo que no son bienes, como para que nos entiendan los oyentes, que no son lavadoras, que no son coches, que no son sillas, que no son mesas, pues creemos que se ha aumentado debido a que hay un aumento, todos lo sabemos, en la financiación de bienes de eficiencia energética, como pueden ser placas solares o aislamientos, las ventanas. La gente, con la crisis energética que hemos vivido, pues están invirtiendo en cambiar aquellas ventanas, por ejemplo, en su casa, donde se pierde calefacción. Esos son bienes de equipo.
Oye, Ignacio, ya siento ser yo la Pepita Grillo esta noche, pero...
Sí.
Pero además,
¿esta noche, dice?
Bueno, esta noche también. Pero además de esa labor extraordinaria y importantísima que hacéis como vector focalizador de inversiones, ¿se está incrementando los impagos? ¿Estáis notando que la gente igual no puede?
No. Yo te diría que no hay un cierto repunte, pero es un repunte que no es en absoluto ni siquiera reseñable. Pues yo te diría que hemos pasado de un 5,93 en diciembre a un 6,48 en el mes de marzo. Son datos que no son reseñables. No vemos una alarma en el aumento de la mora.
¿Cómo ha evolucionado la concesión de crédito en estos últimos años? Claro, teniendo en cuenta el paréntesis del COVID, eso no sé cómo se mide, pero ¿cuál es la tendencia?
Pues mira, la tendencia ha sido, es efectivamente, en el 2019... sufrimos todos desgraciadamente el COVID y ahí hubo un parón importante en la economía, un parón en la compra de bienes y servicios, por lo tanto nosotros también lo notamos, pero como habéis dicho al principio, hemos tenido un repunte y hoy en el año 2022, los datos que tenemos del final de año de 2022, sí que podemos decir que hemos alcanzado ya esos datos pre-COVID con una inversión, como decíais, de 30.000 millones de euros, una inversión nueva. Es decir, mantenemos también en el primer trimestre un crecimiento de alrededor de un 14%. Eso quiere decir que de momento no estamos notando ese parón. También puede deberse a una cosa. Y como todos sabéis, los tipos de interés pues han subido. Y hay familias, claro, hay familias que quizá en el hipotecario pues han decidido parar porque el tipo de interés ha subido y el coste de mantener de comprar una casa pues va a ser alto a nivel de hipoteca. Y quizá en ese momento han dicho, bueno, no vamos a comprar este año la casa, pero lo que sí vamos a hacer es vamos a cambiar el coche que llevamos 2 o 3 años pensando si lo cambiábamos o no, y vamos a cambiar, o vamos a cambiar la cocina de casa. Eso es lo que también puede hacer que el crédito al consumo esté subiendo.
Claro. Y casi la última, Pilar.
Sí, bueno, yo te iba a preguntar por las previsiones para vuestro sector, teniendo en cuenta esas subidas de tipos de interés que van a seguir, desde luego, un par de veces más, ¿no?, según los expertos. ¿Eso os afecta? ¿Nos afecta? ¿Lo estáis notando?
Bueno, a nosotros la subida de tipos de interés como entidades de crédito nos afecta. Es decir, nuestras entidades compran dinero en el mercado interbancario y, por lo tanto, si les cuesta más caro ese dinero, también van a tener que repercutir ese incremento en la población, en el consumidor, en sus clientes, ¿eh? Pero no hemos de olvidar una cosa, nuestros créditos son a tipo fijo, no son a tipo variable. Es decir, sobre la cartera que ya tenemos viva, sobre los créditos que ya se han concedido, como son a tipo fijo, no vamos a repercutirlo a nuestros clientes. Ahora, en la inversión nueva, en los créditos nuevos, sí que habrá quizá un incremento porque hay un incremento de los tipos de interés. Y en cuanto a qué esperamos, pues bueno, pues esperamos, tenemos que ver cómo van evolucionando factores, pues como el que te acabo de decir, de los tipos de interés, cómo va a evolucionar el empleo. Ahora viene el turismo y es un momento bueno para nuestro empleo, veremos la segunda mitad del año y tenemos que esperar también a ver qué ocurre con la guerra de Ucrania, claro. Y los factores energéticos, que todo eso es lo que afecta al fin y al cabo al bolsillo de los ciudadanos. Y si tienen menos bolsillo, menos renta disponible, pues quizá habrá un parón en el segundo trimestre.
Empezamos y terminamos hablando de lo mismo, que es la economía real, efectivamente. Ignacio Pla, secretario general de la Asociación Española de Establecimientos Financieros de Crédito. Gracias, como siempre, Ignacio.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Chao, chao.
María Jesús Pérez, la jefe de economía de ABC, nos trae el dato del día. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 507.090 es nuestro número de hoy y es el número de contratos en España de cara a la campaña veraniega. Esta cifra supone un 2,3% más que hace un año, según un estudio elaborado por la empresa de recursos humanos Randstad. Si bien es cierto que este número de contratos se puede considerar una buena noticia para nuestro mercado laboral, a pesar de la incertidumbre económica y las modificaciones introducidas por la reforma laboral, la cifra se sitúa aún lejos del máximo histórico de contratos generados en 2019, que fue de 621.736, y es también un 4% menor que la de 2021, verano anterior a la introducción de la reforma laboral. Conviene recordar que la pandemia redujo hasta prácticamente la mitad los contratos en el verano de 2020 y que en 2021 se produjo una recuperación de casi el 43% que todavía no se ha vuelto a alcanzar, como apuntaba antes, por el impacto de la reforma laboral en las formas de contratación. Por sectores, el 37,4% de los contratos corresponderán a las actividades relacionadas con hoteles y alojamientos, seguidas por la logística, con casi un 30%, lo que significa que 2 de cada 3 contratos que se firmen este verano será en uno de estos dos sectores. Por comunidades autónomas, Extremadura, la región de Murcia y Castilla-La Mancha registrarán los mayores incrementos en comparación con la campaña del año pasado, mientras que en las Islas Baleares y en Canarias se producirán las mayores caídas en cuanto a contratación.
Todos los jueves en La Linterna, a esta hora hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica. Hace 7 años, Fundación Telefónica y la Fundación La Caixa lanzaron el programa de educación digital Pro Futuro. El objetivo, reducir la brecha educativa en el mundo introduciendo la tecnología y la innovación en las aulas. Profuturo trabaja en 45 países de Latinoamérica, Caribe, África y Asia y ha beneficiado desde entonces a más de 28 millones de niños y niñas. Magdalena Brier es la directora de Profuturo. Magdalena, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Cómo empezó todo esto?
Pues mira, empezó en 2016 pues con una visión enorme por parte de las dos fundaciones, Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, ambas con muchísima experiencia en proyectos sociales y en educación, y decidieron juntarse para hacer juntos este gran proyecto de educación digital, pensando que la principal herramienta que había en el mundo para reducir la brecha educativa iba a ser la educación digital. Como se confirmó después, unos años después, durante la pandemia, efectivamente la educación digital es una gran herramienta para reducir la brecha educativa en el mundo, por muchos motivos, no solamente porque somos capaces de llegar con la tecnología muy lejos y a muchos, pero también somos capaces de acercarles a los sitios más remotos del mundo, que es donde nosotros trabajamos, en entornos muy, muy vulnerables, los contenidos de mayor calidad, los mismos contenidos a los que tenemos acceso aquí en Europa.
¿Qué tal, Magdalena? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Y cómo estáis en 45 países y dices que llegáis a territorios muy remotos? Me estoy imaginando, no sé, la selva amazónica, el África subsahariana. ¿Cómo llegáis a estos sitios? ¿Cómo identificáis las comunidades? Y una vez que estáis allí, ¿cómo ayudáis a estos chavales en donde igual nunca han visto, no sé, ni siquiera un móvil?
Bueno, móviles a lo mejor han visto, pero lo que no han tenido es la ocasión de tener tecnología para el uso en el aula. Eso seguro que no lo han tenido porque están en aulas sin conectividad, con un acceso a una educación muy básica Y nosotros lo que hacemos con ellos es desarrollar un programa donde introducimos la tecnología en el aula, pero no solo la tecnología, sino sobre todo formamos a los docentes de una manera muy especial, muy intensiva, con muchísimo acompañamiento. Formamos a los docentes para que sean capaces de introducir la innovación pedagógica con la tecnología en el aula. Para eso es necesario tener a disposición no solamente herramientas tecnológicas, sino también plataformas, contenidos y saberlos usar.
¿Qué herramientas se utilizan? Yo recuerdo, y lo hemos comentado en este espacio en alguna otra ocasión, seguramente antes del inicio de Profuturo como tal, cuando Alierta empezó a promover el reparto de tablets.
Es esto.
Claro.
Es Alierta el que tuvo la gran visión,
¿sí?
Que ha sido, mucho antes, ¿no?, de que se considerara que era una necesidad tan importante, ¿no?, y que hubiera resuelto tantos problemas durante la pandemia si la comunidad educativa hubiera estado preparada, no solamente en los entornos vulnerables, sino en todas partes. Las herramientas, nosotros tenemos tres modelos de intervención. Uno que llamamos modelo integral, que es intervenimos directamente en escuelas. Actualmente estamos en 6.000 escuelas aproximadamente en estos lugares que habéis comentado antes. Intervenimos con equipamiento o utilizamos equipamiento disponible en las escuelas. Tenemos una plataforma de gestión, de gestión de clase con contenidos educativos para niños de primaria y contenidos de formación para los docentes a los que formamos para que puedan ejecutar esa manera de enseñar en el aula, ¿no?, con tecnología. Es importante el concepto de innovación. Nosotros hemos descubierto, nuestro foco fundamental para conseguir transformar la educación y que los niños incorporen o adquieran las competencias digitales del siglo XXI, lo más importante es formar a los docentes. O sea, la clave de nuestra intervención, al final, es la formación intensiva a los docentes, con itinerarios de formación digital.
Qué bueno.
Entiendo que lo hacéis de la mano de los países en donde estáis presentes, de los gobiernos en donde estáis presentes, y ellos identifican esas comunidades de docentes y de profesores a los que tenéis que formar. ¿Tienen una formación reglada? ¿Cómo les ayudáis?
Pues hay de todo. Nosotros tenemos una plataforma con itinerarios de formación docente y entramos en contacto con los gobiernos precisamente pues para que les certifiquen las horas de estudio que hacen con nuestra formación. O sea que una manera muy directa de llegar a los docentes es a través de acuerdos con los gobiernos. No en todos los países tenemos acuerdos con los gobiernos. A veces nos aliamos con otras instituciones o hacemos convocatorias en abierto. Pero lo importante es que siempre están, mayoritariamente están tutorizadas, que es algo muy necesario en estos entornos donde nosotros trabajamos.
Hemos hablado de Profuturo, Telefónica, La Caixa, hemos hablado de los gobiernos, de los profesores. Me imagino lo que dirán los alumnos, pero ¿qué dicen las familias?
Pues mira, nosotros evaluamos constantemente, ¿no?, los efectos de nuestro programa, monitorizamos y analizamos la reacción de todos los actores del programa y de todos los beneficiarios. Y uno muy importante son las familias. Los niños, hemos constatado que disminuye radicalmente el absentismo. Los niños y los padres, cuando saben que el niño va a tener tecnología en el aula, cuando le toca Profuturo, los niños van todos a clase. O sea, la motivación es impresionante por los niños, pero también por los padres. Ha habido casos, nuestra maleta Profuturo, que no lo he explicado aquí, pero lo que aportamos es una maleta que funciona en entornos offline, que tiene un servidor con toda nuestra plataforma precargada y todos los contenidos, con 40 tablets, y ahí se crea en el aula una red wifi virtual en ese cerrada, ¿no?, sin conexión al exterior. Pero lo que necesita esa maleta, nosotros antes me habéis preguntado cómo se eligen los países. Bueno, pues se eligen las escuelas con unos criterios de vulnerabilidad muy altos, ¿no? Que por lo menos coman los niños, sí, pero a partir de eso, pues, ¿sabes? Y entonces lo que sí que necesitamos es electricidad. Entonces, porque las maletas se tienen que cargar, no necesitamos conectividad, pero electricidad así. Y ha habido comunidades donde los padres se han reunido para comprar placas solares. O sea, la motivación es enorme. La motivación en los niños es impresionante, en los profesores también.
Pilar.
Oye, Magda, ¿y cómo se adapta el programa a cada país? Porque cada país tiene sus peculiaridades. Entiendo que o la forma de enseñar a los profesores es la misma.
No, nosotros entramos en un país, o sea, ¿cómo se eligen los países? Estamos ya en 45 países, probablemente nos quedemos ahí, ya no vamos a crecer más, pero cuando hemos analizado la entrada en los países buscamos socios de intervención, socios que son otras entidades, ONGs que actúan en el país. Con esas entidades lo que hacemos es identificar escuelas con esos niveles de vulnerabilidad y entramos en contacto con los gobiernos porque son normalmente escuelas públicas, para que nos dejen entrar y colaborar con esas escuelas, y con ellos lo que decidimos es el matching curricular, o sea, qué parte de nuestros contenidos son los que les convienen, y llegamos a un acuerdo de desplegar el proyecto de acuerdo con unos contenidos que ellos han bendecido. Nosotros tenemos una malla curricular muy universal, con contenidos universales de primaria en 4 idiomas, pero que abarcan normalmente pues temas de ciencias, hacemos hincapié, mucho hincapié en matemáticas y en pensamiento computacional, pero son temas de lengua, de ciencias, no temas relacionados ni con religión ni con historias locales, pero el resto.
Uh-huh. Qué bueno. Y la última, Magdalena, el programa lleva 7 años funcionando. La pregunta es doble. Las conclusiones, ¿y ahora qué?
Pues nosotros trabajamos en mejorar el programa cada día, sobre todo en la búsqueda de evidencias. Es importante ver que en un programa de educación digital hay cantidad de datos que recibimos de nuestras plataformas. Con esos datos lo que hacemos, aparte de que son herramientas para personalizar la educación de cada niño, lo utilizamos para eso. Todos estos datos los utilizamos para calcular, o sea, analizar los resultados y el impacto que tiene el programa. Y nos fijamos metas muy ambiciosas de conseguir transformaciones muy importantes en las competencias digitales de los niños, en los colegios donde actuamos. Y lo que hacemos es trabajar, aprender con esos datos e implementar mejoras en el programa para conseguir que la transformación sea mayor.
Qué bueno. Magdalena Brier, directora de Profuturo. Gracias y suerte.
Muchas gracias.
Un beso.
Todos los jueves en La Linterna, hasta ahora hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica.
En Fundación Telefónica sabemos que formar en competencias digitales es la clave para transformar el futuro de todos, porque solo así podemos reducir la brecha educativa, mejorar la empleabilidad y hacer frente a la vulnerabilidad social y digital. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
Pilarín, mañana más.
Hasta mañana.
Adiós,
un besito.
Buenas noches.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
He tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Vamos! ¡Que yo me grito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Dicen que al ser un banco global no podemos dar un trato personal, que estamos muy enfocados en inversión, que somos muy alemanes para ser españoles. Pero también dicen que llevamos 7 años siendo el mejor banco de España en calidad de servicio según Estiga. Y eso lo dicen nuestros clientes. Deutsche Bank, un banco global tan local como lo necesite. Más información en deutschebank.es.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID. Y ahora si no fuera por mi parroquia y su comedor social, yo no podría vivir.
Por José, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las 0 emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes ya dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en peugeot.es. Eso.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.